Xa saben da controversia existente respecto das chamadas razas potencialmente perigosas. Para saber se hai novidades no tema, consultamos de novo unha persoa moi sensibilizada con este asunto, Cristóbal López Bautista, policía local de Villaviciosa de Odón, en Madrid, defensor dos dereitos dos cans, especialmente os incluídos nas razas denominadas potencialmente perigosas. Entre outras cousas, é voceiro da plataforma Unidos en Apoio ás Razas PPP. É asesor externo tamén da Dirección Xeral de Dereitos dos Animais para a derrogación dos aspectos legais que atixen os cans na Lei de Animais Potencialmente Perigosos. Hola, Cristóbal, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Cando, en base a qué se determina que hay cans de razas potencialmente perigosas?
Bueno, esta legislación empieza en 1999, pues se producen un par o tres ataques de varios perros de estas razas que estaban proliferando en el territorio español, y pues deprisa y corriendo el gobierno del PP saca una legislación en un tiempo exprés de meses, pues para callar un poco el tema social y de algunos medios de comunicación que estaban dando o poniendo una problemática encima de la mesa que realmente pues no era la existente. En 2012 regula por Real Decreto esa normativa del 99 en base a 8 razas de perros y algunas características que no tienen mucho sentido.
Esa o momento desde o que desenvolvedes o traballo de difusión e presión desde a plataforma e a asociación da que es portavoz?
Bueno, Unidos en Apoio a las Razas PPP empieza antes de yo llegar al panorama, que llego más o menos en 2014-2015 mandando mensajes contrarios a esta normativa porque no tiene ninguna base científica, etológica y veterinaria. Esta plataforma Unidos en Apoio a las Razas PPP lleva varios años antes haciendo manifestaciones, tanto en Madrid como en Bilbao, y cuando yo empiezo a destacar un poco con la figura de policía en contra de una normativa en redes sociales en torno al 2019-2020, pues nos ponemos en contacto y se decide que yo sea el portavoz, al estar también ubicado en Madrid, cerca del ministerio y de la capital, donde está centralizado todo.
La administración que decide, ¿no? ¿Cal é o labor que face de esa plataforma e asociación?
Bueno, nosotros básicamente en la actualidad, aparte de la difusión que se hace por redes sociales de carácter informativo sobre los absurdos que esta ley impone a las familias y a los perros, contrariamente, como digo, a toda ciencia, etología y veterinaria, ahora mismo estamos asesorando a la Dirección General desde marzo del 2020 para los cambios legislativos en cuanto a derechos de los animales. Intentar incluir a nuestros perros, dado los cambios también que ha habido a nivel civil, penal, administrativo, pues incluirlos en esos derechos de los animales de los que ahora mismo carecemos con la situación que nos propone la normativa existente de hace 24 años.
¿Cal é a situación destes cans a nivel legislativo?
Estos perros a nivel legislativo están totalmente coartados en espacios públicos. Por ejemplo, siempre tienen que ir con una correa que no exceda de 2 metros y con un bozal. Además, desde la más temprana edad, o sea, a los 3 meses que tú salgas a la vía pública o a cualquier espacio público, como puede ser tu comunidad de vecinos, tiene que llevar un bozal un perro de 3 meses. Tenemos que sacar una licencia, posteriormente hacer un reconocimiento médico, que es bastante, bastante escueto y absurdo, y un seguro especial por encima de la responsabilidad civil que marcaban otras comunidades y que ahora mismo se marca a nivel nacional con la nueva Ley de Derechos de los Animales, que está en vigor desde el año pasado.
Creo que tivestes hai pouco unha primeira reunión co novo director xeral de Dereitos dos Animais, José Ramón Becerra. Cal é a valoración que fai profesionais e a asociación do resultado desa xuntanza?
Sí, justo hoy, hace 2 semanas, nos reunimos con el nuevo director general, que lleva escaso tiempo, posteriormente a la salida de Sergio García, y me reuní yo con otros 3 representantes también de asociaciones y colaboradores con Unidos en Apoyo a la Raza PPP, y la valoración, pues bueno, es un poco regular, porque sí que pretenden dar una salida que sea por lo menos valorar a nuestros perros, no a todos los perros como se pretendía hacer en los años anteriores en el anteproyecto de ley de derechos de los animales, pero bueno, hacer una valoración de nuestros perros que no sean ya desde inicio llamados potencialmente peligrosos, sino de manejo especial, y que una vez que se hagan esas valoraciones de los perros, que todavía hay que dirimir quién las va a hacer, si veterinarios, educadores, etólogos o cualquier otro profesional, una vez valorados, pues se puedan retirar esas restricciones de bozal y correas cortas, e incluso que puedan ser pues soltados en pipicanes, que ahora mismo no se puede ni en un pipicán soltar a uno de estos perros. Y digo que es una valoración un poco regular porque seguiría habiendo una discriminación, puesto que estas valoraciones no serían para todos los perros, que muchas otras razas, no por la raza, sino por el individuo en sí o por la crianza, también dan problemas, pero no se ejerce ningún control, por ejemplo, en un mastín de 85 kilos, cuando sí lo estamos ejerciendo sobre un Staffordshire de 14 o 15 kilos.
Uh-huh. Así as cousas a partir de agora, o sea, están estudando esa modificación, non?
Están estudiando esa manera de valorar a estos perros para poder retirarle las restricciones. Sí que es verdad que si no pasaran esa valoración nunca sería significativo a la hora de que siguieran con las restricciones de por vida, sino de una reeducación del perro para poder volver a ser valorado. Entonces, el camino que ellos pretenden es ese, ¿no? Lo que nos han solicitado es asesoramiento en base a quién debería hacer esas valoraciones y cómo deberían de ser esas valoraciones de tanto de perros como de los guías, como de las personas que los manejan en la vía pública o que los acompañan, que la palabra manejan no me gusta, que acompañan al perro en la vía pública.
E vos non vos dades por satisfeitos, non, con estas medidas?
No nos damos por satisfechos del todo, intentaremos seguir apretando para que sea un poco menos discriminatorio, porque al final hay varias problemáticas que no solucionarían. Ahora mismo tenemos perreras en Madrid, como la perrera municipal de Madrid, que superan el 90% de los perros que están allí, son catalogados como potencialmente peligrosos. Todas las restricciones que tienen y todas las dificultades que tienen a la hora de diferenciar entre adquirir un perro potencialmente peligroso o de cualquier otras razas no catalogadas, pues hacen que la gente se decida a adoptar otro tipo de animales, y por lo tanto estos se eternizan en las perreras y en las asociaciones o terminan muriendo. Entonces creemos que hay que poner más el foco en un control de la cría y de la adquisición y de una tenencia responsable a pues bueno, seguir poniendo etiquetas y valorando solamente a unos perros, poniendo unas restricciones más dificultosas para la adopción a estos perros, porque la aglomeración en este tipo de centros es brutal.
E precisamente, ¿cales son as obrigas para o propietario dun can potencialmente perigoso e que consecuencias ten para os animais e os seus titores?
Pues las consecuencias son sobre los animales, son esas. A partir de los 3 meses que tú puedes salir a la calle con tu perro, que está en plena absorción de socialización, tiene que salir con un bozal y con una correa. O sea, no puede socializar al perro como es debido. Entonces, eso, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, que es más mi campo, es totalmente contrario a lo que debería de pretender una normativa que quiere evitar un peligro. Si yo no socializo a mi perro, es cuando viene el peligro. Si con 3 meses yo empiezo a socializar a mi perro como es debido, igual que otro perro, pues es cuando es cuando el perro va a socializar y no va a ser ningún peligro. Y otro tipo de cuestiones, de problemas, como es pues esa aglomeración en perreras, pues bueno, porque la gente prefiere adoptar un galgo, un labrador, un perro pequeño o incluso un perro grande como un mastín, que no tiene ese tipo de restricciones, antes que adoptar a un pitbull de 18 kilos, por ejemplo. Entonces, todo eso afecta. Luego, a nivel de las personas que mantienen a estos perros en su núcleo familiar, como bien dice nuestro Código Civil, pues son constantemente perseguidos, tanto por las autoridades como por los agentes de las mismas, de estas autoridades, de las administraciones. En el momento en que hay un control un poco exhaustivo sobre nosotros a la hora de salir a la calle, pues no podemos salir con dos de ellos a la vez, siempre tienes que llevar el bozal, haga frío o 40 grados, siempre la correa tiene que ser de no menos de, o sea, de no más de 2 metros, y pues bueno, pues dependiendo, porque los policías también somos personas, dependiendo de nuestro criterio personal, pues hay en zonas, y recibimos muchos mensajes de este tipo, en las que el acoso es continuado a los ciudadanos, a las familias de estos perros.
¿Las obligaciones son iguales para todos los cans en todo estado o hay diferencias por comunidades autónomas o concellos?
Las obligaciones sobre bozal y correa suelen ser las mismas. La problemática, y hace poco hicimos una publicación sobre esta problemática, son las ilegalidades que cometen tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas a la hora de añadir razas en sus ordenanzas municipales o en sus normativas comunitarias. Es decir, la normativa nacional lo que marca son 8 razas específicas y en sus disposiciones finales, en su disposición final segunda, dice claramente que solamente podrán variar esas razas o esas características el Ministerio de Agricultura, pero los ayuntamientos y las comunidades autónomas hacen lo que les da la gana, hacen variaciones en sus normativas en base a esta normativa nacional, y bueno, ya se ha demostrado en los juzgados que es una ilegalidad, y el propio juez les ha obligado a derogar sus ordenanzas municipales. En comunidades autónomas, que son muy dadas a añadir razas, todavía no se ha dado ninguna sentencia, pero tenemos fehaciencia legislativa y legal de que esto no lo pueden hacer las comunidades autónomas. No es tu competencia la seguridad ciudadana, es una normativa sobre seguridad ciudadana y la exclusividad de la seguridad ciudadana del Estado.
¿Y alguna mensaje más que quieras lanzar antes de pechar la entrevista?
Bueno, el mensaje final a la ciudadanía sería que no se basaran en su ignorancia y en el miedo que muchas veces nos quieren imponer desde los medios de comunicación, que conocieran a estos perros antes de juzgarlos. Y a las administraciones, bueno, a la dirección general y en general a todos los políticos, pues que bueno, que se basen las normativas en la tenencia responsable, en el control de la cría, que está descontroladísima y que por eso hay tanto abandono y tanto maltrato en este país, y en la tenencia responsable y en incrementar sanciones y penas para los que realmente realizan irregularidades, y no directamente demonizar con una normativa a familias normales que queremos tener el perro que queramos y los tenemos en condiciones de bienestar y de educación.
Pois en Radio Animal poñémolo o foco hoxe no tema das chamadas razas potencialmente perigosas coa colaboración de Cristóbal López. Un saúdo desde FENE, Cristóbal.
Un saludo a vosotros también y muchísimas gracias por la oportunidad de darnos voz.